Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión de cara a los días de la Semana Mayor. Hoy hacemos programa relacionado eminentemente con un tema sustantivo de política pública, de política pública no solo local, sino global, que refiere al Día Mundial del Agua, Agua para la Paz, que es el leitmotiv de Naciones Unidas para este año. Y el lunes y el martes y el miércoles tendremos programas de otro giro, como solemos hacer, el lunes y el martes en vivo, el miércoles ya lo pregrabamos. Así que vamos a dejar, Boris, amigas, amigos, para después de Semana Santa, la coyuntura política, porque esta semana, claro, se nos queda mucha cosa en el tintero, como todas las semanas. Ni qué decir de la importancia de la aprobación de una legislación para, digamos que, de alguna manera intentar, porque no estoy muy clara cuál va a ser el efecto y si será el esperado, castigar a las personas que se dedican a los préstamos gota a gota. Por supuesto, no a los que piden la plata, sino a los que andan tratando de hacer negocio, pero además extorsionando, pero además maltratando, cuando no, matando a acongojados deudores. Creo que esto tiene que ver con la implicación de la situación social, socioeconómica de las personas, con la falta de empleo, con la falta de oportunidades de formalización en el quehacer de su vida toda y, por supuesto, en el acceso a los productos financieros, bancarios, del sistema legal, del sistema regulado del país, y por lo tanto pareciera que una legislación únicamente punitiva no va a poder resolver esto. Pero bueno, es una intención de los diputados tratar de apuntar en la vía correcta. Lo vamos a dejar para después de Semana Santa, tanto como lo que pasa siempre después de Semana Santa, que son las refriegas de cara a primero de mayo, que ahí sí ya se puede hablar con más puntualidad, porque por el momento estamos un poco, digamos, apostando, especulando sobre bases, digamos que un tanto inciertas. ¿Cómo estás, Boris? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y rapidito nada más.
Claro, claro.
Yo quiero leerme rápido, con profundidad este proyecto del gota a gota.
Ah, ok, sí.
¿Verdad? Por aquello de los garroteros.
El
también.
Comentario rápido, pero la lectura sí
la
será
lectura
profunda.
Va a ser profunda ahora en Semana Santa, porque de ahí el gota a gota y la actividad de muchos garroteros, que no son necesariamente dineros que vienen del narcotráfico. Entonces, para ver cuáles son los mecanismos que están estableciendo los señores y las señoras diputadas. Y sí, después de Semana Santa, tomémonos un descanso, tomémonos un respiro. Eso no significa que la temperatura política, económica y social del país vaya a bajar.
Por cierto, no se le hizo al Ejecutivo que la Nación no fuese puntual a pagar ayer 10 mil millones de colones de la serie de los bonos que le correspondía pagar. Ahora será, creo que hasta el 25.
Hasta el año 2025. Sí. Pero Vilma, interesante porque la Nación también ha dado a conocer montos sobre los cuales ha estado pagando.
Sí.
Y entonces no era como decía, como decían los argumentos iniciales, que le debía 18 mil o 20 mil millones solo a la caja del Seguro Social. No, y además viene hoy una nota muy interesante para entender que es el mercado de la deuda.
Sí,
para yo creo que la gente pueda entender qué es eso.
Ese también es un tema que podemos dejar para, digamos, entrarle con más detalle después de Semana Santa. Es que, en efecto, este es un mercado muy pequeño, en todo caso, ¿verdad? El nuestro, para la adquisición para las inversiones vía adquisición de bonos, pero es sumamente rentable para las entidades que prestan el dinero,
ganan muchos intereses.
O que invierten. Por ejemplo, en el caso de la Caja, que invirtió en los bonos de la Nación, ganó mucho dinero, muy seguro el dinero, ¿verdad? Bueno, para eso es la regulación financiera del país, hubo muy buenos dividendos. Entonces hay que entender cómo funciona eso y por qué le fue un buen negocio, tanto a la Caja como a las operadoras de pensiones, que andan, por supuesto, con mucho cuidado viendo a ver dónde hacen sus inversiones.
Es cierto que todo se le debía al sistema de pensiones del IBM. No. Hay que darle
un
paso a esto.
Sí, un paso muy interesante dio ayer en la Nación. No se espera otra cosa. No se esperaba otra cosa. Aquí en la mesa de Hablando Claro esta mañana nos acompaña doña Maureen Ballestero Vargas y en la conexión vía Zoom, doña Yamilet Astorga. Dani, tenemos a doña Yami conectada, usted está en ello, perfecto. Pues vamos entrando en materia con doña Maureen. Ambas son expertas en manejo de recurso hídrico y nos acompañan hoy porque es el Día Mundial del Agua en un momento de mucho estrés hídrico en la coyuntura, pero también, digamos que en el momentum planeta, Agua para la Paz, qué nombre más adecuado cuando las divergencias, las rigideces y las anemias o las vulnerabilidades de los sistemas pasan por la disminución de dotación de agua para personas, comunidades, para la vida. Doña Maureen, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días Boris, buenos días Vilma y buenos días también a todos los que nos escuchan o nos ven en las plataformas. Un gusto venir a celebrar el Día Mundial del Agua acá con ustedes.
Doña Yami ya está lista para saludarla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tuvo un, eso sí fue un traspié, porque la íbamos a tener aquí en la mesa de Hablando Claro, a la par del micrófono de doña Maureen y...
Metió la pata,
sí, se le quebró el pie. Y esto, yo puedo decirlo con toda propiedad, es un santiamén, ¿verdad? Porque yo en el 21 la rodilla y en el 22 la mano. Así que, ni modo. Buenos días, doña Yamilet, qué gusto saludarla.
Buenos días, Vilma, buenos días, Boris, buenos días, Maureen, y a todos los que nos están escuchando. Y en efecto, bueno, penosamente, yo espero que esta sea una, pero no, que no continúe, porque... La verdad es que, bueno, gracias a Dios sin dolor, pero sí muy incómodo, pues, andar con yeso en el pie, ¿verdad? Pronto, pero bueno, aquí vamos.
Sí, que se recupere pronto. Dice Boris. Bueno, yo le dije a Boris, hoy el programa de ustedes tres, yo un paso atrás, ¿verdad? Bueno, ellas dos como expertas y Boris como una persona que periodísticamente se dedicó más de 10 años a este tema en particular, pues sabe mucho más. Entonces, Boris, ¿cómo encuadramos el tema con doña Maureen y doña Yamilet?
Claro, además yo aprendí mucho de doña Yamilet y de doña Maureen en esa fluida etapa de mi vida en que trataba ese tema. Lejos de ser inagotable, el recurso hídrico enfrenta amenazas. Ahí es donde nos gustaría encuadrar doña Yamilet y doña Maureen un primer comentario, ¿verdad? Porque agua tenemos, amenazas también, y para ir derivando en los problemas de la gestión, doña Maureen.
Gracias. Bueno, yo también aprendí mucho en esos tiempos que trabajamos juntos.
Gracias.
Colateralmente, pero sí, fueron años muy bonitos. Voy a referirme brevemente al Día Mundial del Agua, porque creo que eso es lo que nos trae acá. Después de la conferencia de Dublín en el 92, donde incluso se definen los principios para la gestión del agua, los principios famosos de Dublín, al año siguiente Naciones Unidas decide, en el 93, celebrar cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua, como un momento para la reflexión, para este análisis que, por ejemplo, estamos haciendo nosotros hoy aquí, y para... poner el foco en un recurso que, como decís, es vital, pero es muy frágil, es muy vulnerable. Y en el caso de Costa Rica, donde no carecemos de recurso hídrico, sí es un recurso que cada día está siendo más escaso. Entonces, yo creo que estamos haciendo honor al deseo que tuvo Naciones Unidas de poner el agua en el foco de la población, de los políticos, de la prensa. Y este año, con el lema Agua y Paz, entender que la gestión del agua es una gestión de conflictos. Y que tenemos que procurar hacer una buena gestión del agua para evitar los conflictos, precisamente. Y tratar de que los sectores, los diversos sectores, llámese agricultores, llámese consumidores de agua potable, como somos cada uno de nosotros, los proyectos hidroeléctricos, cualquier uso que tenga el agua, tenga una adecuada dotación para que no haya los conflictos, o que no haya los conflictos, por ejemplo, entre poblaciones, que se tiende a dar mucho. Ustedes recordarán en el 2008, creo que fue, en Sardinal, el serio problema que hubo cuando se le quiso dar agua a un proyecto turístico y la comunidad de Sardinal carecía de agua. Uh-huh. Pasaba 4 horas con agua nada más. Y entonces esto levanta lo más profundo de la frustración de un ser humano y nos tiramos a la calle. Algo similar de lo que está pasando en Atillo y que ayer nos contó de manera tan, para mí, desgarradora, don Oscar.
Uh-huh. Así es, doña Maureen. Y ese conflicto de Sardinal tuvo mucho que ver en la resolución, doña Yamileda Astorga, que está en su casa. Doña Yamileda, a mí me parece muy oportuno esto que dice doña Maureen. El recurso existe, el recurso permanece, el problema es un problema de gestión, porque el recurso no está en las mismas cantidades en todos los territorios. Y entonces, para que usted amplíe este tema tan interesante que propone doña Maureen de gestionar el agua, es gestionar los conflictos.
Así es, yo pienso que, y ya lo he mencionado en varias ocasiones, definitivamente la gestión del agua es una responsabilidad de todas y de todos, y que por lo tanto debemos de gestionar el recurso con la participación de todos los diferentes sectores, el sector público, el sector privado, el sector de la comunidad, de las organizaciones comunitarias. Solo así logramos resolver el problema allá en el tema de Sardinal Coco, en el cual, después de más de 10 años, que nadie le quería entrar al tema porque de verdad era un tema de conflicto, como bien dijo doña Maureen. De igual manera, el acuífero Nimboyores, donde nadie, o sea, la gente decía, el agua es nuestra, aquí nadie toca el acuífero, y bajo un proceso de ganar confianza, de un trabajo conjunto con todas las organizaciones comunitarias, se logró construir el primer, bueno, un gran acueducto de más de 20 kilómetros, ¿verdad?, ahí para toda la zona costera de Santa Cruz, pero además, tomando agua del acuífero Nimboyores, pero además firmando un convenio público comunitario, que es el primer convenio y el único convenio que en estos momentos existe en el país. Es importante, con relación a esto de que si hay mucha agua, después de hacer un estudio, un diagnóstico que se hizo actualizado sobre la situación del recurso hídrico en el 2020 y 2021, y que se hicieron los balances hídricos no solo del país, sino de todas las cuencas hidrográficas del país, hay diferencias importantes. Y por supuesto, hablar de un balance hídrico de todo el país no es real. O sea, se dice, se saca como para tener una relación y una comparación con otros países, pero en realidad la conclusión a la que se llegó es que Costa Rica tiene un relativo bajo estrés hídrico a nivel anual y una relativa alta disponibilidad de agua. Entonces, no es que tengamos una alta, es una relativa, porque no es lo mismo hablar de un año seco a un año húmedo. No es lo mismo hablar de la época seca a la época lluviosa, ni tampoco es lo mismo hablar de la disponibilidad de agua que tenemos en la región Chorotega a la disponibilidad de agua, por ejemplo, que se tiene en el Pacífico Sur. Y ya no digo Caribe, porque antes hablábamos de la comparación Pacífico y Caribe, porque ahora en el Caribe también hay problemas de estrés hídrico. Y como bien decías, Boris, aquí es un tema de trabajo con la población para lograr resolver problemas. Que si hay agua, pues sí, hay que gestionarla. Tal vez no la tenemos en el mismo sitio, pero sí habría que gestionar para tener almacenamiento suficiente de agua para estos periodos de fuertes sequías.
Yo quisiera nos enseñara un poquito más de esto de el estrés hídrico por zonas, ¿verdad? Porque siempre tendemos a homogenizar la condición de territorio nacional, aun sabiendo que tenemos microclimas y muchas caracterizaciones distintas en este pequeño territorio bendito nuestro, pero entonces vamos a hacerlo después exactamente de esta primera pausa. Estamos con Yamileda Astorga, Maureen Ballestero, ellas son expertas en manejo de recurso hídrico y nos enseñan acerca de un tema vital para nosotros.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:18 de la mañana. Vieran qué interesantes acercamientos. Veo aquí en la plataforma 7003-0303 y en nuestra red también, porque, claro, hay un montón de inquietudes relacionadas con, impresionante, ¿no? Por un lado, con el tema del desperdicio. Y por otro lado, con el tema de la deficiencia de la infraestructura. Pero bueno, vamos por partes para no perder tiempo. Doña Maureen, el país tiene muchas diferencias, pero lo cierto es que, hablando en términos totales, habíamos alcanzado una cobertura de agua potable, de acceso al agua potable, que realmente era muy elevada, más de 94% me parece, y ahora hemos ido disminuyendo en cuanto a la cobertura de agua potable hasta bajar del 90%, ya un 89%, y el resto uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo un país que logra lo más, verdad, no logra lo menos? Y esto lo estoy señalando en agua, pero lo señalo en educación, lo señalo en inversión en infraestructura, en seguridad pública, en todos los campos. Pero como el agua es lo más importante, como ya hablábamos ayer, agua y seguridad, ¿cómo es que nosotros venimos hacia atrás? ¿Qué es lo que pasa en este país?
Sí, realmente es muy preocupante ese retroceso en una fortaleza que tenía este país. Comparativamente a la región, siempre Costa Rica sobresalía con porcentajes de cobertura superiores al 90%. Y de cobertura de agua potable, que es diferente, porque tener agüita en un tubo, bueno, está bien, pero tener agua de calidad potable es la aspiración máxima. En el 2020 nosotros llegamos a tener casi un 96% cobertura de agua potable. Y en el 2022 bajó a un 89%. 89.9, sí. O sea, casi 6 puntos de retroceso. Eso a mí me tiene muy preocupada. Si a eso uno suma los 900 millones de dólares en créditos que no ha utilizado el AIA, que los perdió, no los quiso utilizar, pues uno dice, ¿cómo vamos a hacer las inversiones necesarias para poder llevar agua a la gente? Porque aquí ahora, hoy estamos en este momento hablando de agua potable, no gestión de recurso hídrico. Vamos a hablar de agua potable. Exacto. Y yo quisiera en esto hacer un alto. Hay escasez física del recurso y hay escasez económica. Lo apuntamos en los minutos anteriores. Costa Rica no tiene escasez física en todo el territorio. Es igual que cuando uno dice, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto? Bueno, es tal de tal país. El producto o el capital hídrico nuestro es un capital hídrico bastante alto. Varía de año a año, pero puede andar alrededor de 110 kilómetros cúbicos o 113.000 metros cúbicos por año. Si usted divide eso entre la población que tenemos, usted saca...
Tenemos el per cápita.
El per cápita, claro, claro. Sí. ¿Verdad? Igual que en la ecuación de producción nacional. El per cápita nuestro creo que andará entre 22.000 y 24.000 metros cúbicos al año de agua. Eso para toda la población.
Es bastante.
Pero es muchísimo.
Mucho, mucho.
Muchísimo. Hay países que tienen 300 metros cúbicos.
¿Cuántos tenemos nosotros, doña Maureen?
22.000, 24.000. Dependerá del dato de la población, porque la oferta no varía, ¿verdad? Uh-huh. Variará un año a otro, pero la oferta no varía. Ese es el problema, que no podemos hacer crecer nuestra disponibilidad natural de agua. Pero el problema está en que no podemos, no está igual en todo el territorio nacional, como no está igual en toda la región y no está igual en todo el mundo. Hay regiones con más agua, otras con menos agua. Entonces, esos 22.000 que le tocan a usted si usted está en Guanacaste, no son tan ciertos, ¿verdad? Porque no hay una precipitación tan alta como hay en el Pacífico Sur. Pero ese es nuestro capital físico. Pero puede ser que nademos en agua y no tengamos las condiciones de gobernanza, las instituciones y especialmente las inversiones que hagan para que podamos utilizar ese agua y no se nos vaya al mar.
Sí, ahí doña Mauren está poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Tenemos una capacidad natural de agua para toda la población, pero no tenemos la capacidad de estar haciendo la infraestructura, doña Yamilet, porque la gente puede estar pensando, en este momento hay un desabastecimiento de agua, pero eso está relacionado o con el acceso que yo tengo al agua. Y de allí que esos datos que estaban refiriendo Vilma y doña Mauren, de que se ha bajado la cobertura. Agua hay. Lo que no hay es infraestructura para que la gente tenga acceso a esa
claro,
agua.
Claro, no tenemos tanques, todos los sistemas de potabilización, todos los sistemas de conducción. Un problema de fugas enorme, el 57% de la población del agua producida se pierde hasta llegar a la casa mía o a la
57%.
O sea, imagínese
53.
No, 57%.
No, 53 es el máximo.
El máximo.
Bueno, yo aquí tengo el dato del de Estado de la Nación y dice 57%.
Bueno.
O sea, imagínense ustedes una fábrica, una industria, la fábrica de chocolates, que perdió en la producción el 57% del cacao.
El cacao ya no quiebra.
Quiebra.
Se acabó.
Quebró. Sencillamente en el primer año quebró. Y el AIA no ha quebrado o ha quebrado anteriormente porque tiene unas tarifas, porque tiene un apoyo estatal, etcétera.
Pero sí, es una institución.
Pero es que nada más veamos, esta gente aquí en Atillo o en cualquier otra parte del país donde haya escasez de agua y que tengamos una institución que brinda este servicio, que se perdió la mitad, no sé, 57, 52, lo que sea, la mitad de la producción de agua. O sea, eso no es posible.
Es un pecado.
Pero doña Mauren, yo quisiera aquí preguntarle a mí me, a doña Yamilet,
eso me llega al alma, sinceramente. Claro,
porque evitar la pérdida por fugas, llevar infraestructura a todo el país, le corresponde a acueductos y alcantarillados. Y doña Yamilet estuvo varios años ahí. Y nos dice doña Mauren que se han ido perdiendo, además de esa agua en fugas, 900 millones en empréstito para hacer esa infraestructura. Doña Yami, ¿qué es lo que sucede en AIA? ¿Qué fue lo que usted vivió y por qué se están paralizando esas obras?
Sí, gracias, Boris. En efecto, bueno, esto que estamos viviendo hoy en el área metropolitana, ya nosotros sabíamos que iba a pasar, definitivamente. Sí. Y por eso no solamente le dimos un gran impulso al proyecto Orosi 2, ¿y por qué Orosi? Que podríamos seguir sacando agua aquí del acuífero para luego, disminuir de verdad una fuente de agua importantísima. Incluso buscamos agua en otros lados, allá por el Bajo La Hondura, que había una fuente importantísima de agua, incluso era un sitio ideal para hacer un embalse, pero ¿qué pasó? Resulta que se hacen los análisis de las fuentes de agua ahí y todas estaban cargadas de hierro, manganeso, arsénico y todos los metales pesados que ustedes se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque resulta que era una fuente de agua que se contaminaba con una fuente del volcán Irazú. Entonces, podemos decir que nos podemos ahogar en agua, sí, pero resulta que no necesariamente esa agua es de calidad, por ejemplo, para el consumo humano. Que una fuente de agua que tiene cualquier cantidad de metal pesado, ¿lo podemos transformar a una agua potable? Sí, tecnológicamente se puede, sí, pero bajo un costo altísimo. Sí.
Por eso entonces es Orosi.
¿Ah?
Por eso la alternativa entonces era Orosi 2.
Exactamente, por eso era Orosi. Bueno,
¿y qué pasó con Orosi 2? Hay que recordarlo Orosi, una y mil veces, Orosi doña Yami, 2, cada vez que viene usted hablamos de eso.
Sí, qué verdad.
Sí, Orosi 2 resulta que se avanzó con todos los estudios de factibilidad, hasta la viabilidad ambiental se consiguió, se consiguió la aprobación del directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica del financiamiento y se avanzó hasta un 80% de los diseños. ¿Qué faltaba continuar? Con los terrenos y, por supuesto, con la formalización del crédito. Eso es hasta el 2020, diciembre 2020. Yo salgo de la IA y todo se detiene, todo. Estoy hablando de un proyecto que traía beneficio para el área metropolitana, pero hay otro proyecto que, bien como lo dice doña Maureen, es el de reducción de agua no contabilizada, RANC. En diciembre del 2020 quedaron 11 carteles listos para licitar, sí, del proyecto reducción agua no contabilizada. Todo se paró. En el 2021 todos los proyectos los pararon hasta el día de hoy. No, hasta el día de hoy no. En el año pasado se rescata nuevamente el proyecto RANC y empezaron a licitar los proyectos. RAN es cómo reducir ese porcentaje de pérdida de agua, que a veces no son fugas, rebalse, eso es importante decirlo. El 20%, el 20% de todo ese reducción de agua no contabilizada son fugas, 20%. ¿El resto qué es? Bueno, conexiones ilegales, mal bombeo, que no hay una buena medición en la hora de la producción del agua que se extrae y que se incorpora al sistema, etcétera, etcétera. Pero el tercer pilar para evitar esto que estamos viviendo hoy en el área metropolitana era un programa de un programa que la llamamos así, un programa de emergencia con 30 proyectos. 30 proyectos que empezamos haciendo pozos en la Valencia, por lo menos hasta diciembre llegó el agua de la Valencia hasta el río Virilla, faltaba subirlo para la Uruca, para llegar al tanque la Uruca. Hay un proyecto que cuenta con financiamiento y se tienen los diseños de un gran tanque en la Uruca, que con ese tanque en la Uruca se suministraba agua al tanque del sur, que es el que suministra agua en Los Atillos, y resulta que todo se paró, todos los proyectos de emergencia se pararon. Hasta ahora estoy escuchando yo con el actual presidente ejecutivo que se va a hacer un pozo, que había un pozo exactamente entre Tibás y Moravia, que era un pozo que venía a fortalecer Moravia. Había un pozo allá en ¿cómo se llama? El terreno del campo golf, el de fútbol, se me olvidó el nombre ahorita.
El proyecto Gol. Ahí en San Rafael de Alajuela.
Sí.
Exactamente, ahí hay, bueno, yo tengo todo el desglose, el tanque que yo he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Que se tenía también, que se le trasladó el tanque de Guadalupe y Moravia, un tanque que se le trasladó a la Comisión de Emergencias, que tampoco se ha construido. O sea, eran 30 proyectos y veníamos avanzando, pero así semanalmente contabilizando todos los avances, y en el 2021 todo se paró. Entonces decimos, por supuesto que esto iba a ocurrir, porque definitivamente si no se siguen las inversiones, como bien dice doña Maureen, o sea, si se tiene el presupuesto y no se ejecuta, lógicamente hay un impacto severo y la población, yo digo, tiene toda la razón de levantarse y de reclamar por ese servicio. Es más, con el proyecto de reducción de agua no contabilizada, la primera inversión que hicimos fue en Los Atillos, sustituyendo tuberías en Los Atillos. Yo no sé si ustedes saben que mucho de la tubería de Los Atillos quedó debajo de las casas.
Sí.
Ay, las casas se construyeron encima de la tubería.
Qué horror.
Yo me di cuenta de eso estando en LA, yo no podía creerlo. Y la tubería que se tenía en una parte de Los Atillos, creo que era Atillo 8, era de asbesto y ya estaba deshecha. Yo no sé, claro, cómo le llegaba
agua y cancerígena, además.
Prohibidísimo.
Además, entonces, bueno, esa tubería se logró construir por la vía pública y se hizo nueva totalmente. Bueno, entonces, todos estos proyectos que les digo de emergencia habían que continuarlos y yo esperaría que se retomen con la mayor urgencia y que, lógicamente, venga a bajar esta afectación tan seria que se tiene a varias comunidades de la gran área metropolitana, por supuesto Los Atillos, pero igual está Moravia, igual hay un sector de Goicoechea y muchas, Alajuelita, a la abuelita, a la gente de la abuelita, ya ellos dicen, nosotros ya nos acostumbramos. A ellos les llega el agua de 5 más o menos a 7 de la mañana y lo que hacen es almacenar y vivir con eso. O sea, ya tienen costumbre de eso, pero los demás no, porque lógicamente han tenido un servicio las 24 horas y lógicamente esto genera pues una afectación en toda la rutina de todas las familias, ¿verdad?
Este bochornoso rezago, doña Maureen, desde la doctrina del agua como un derecho humano, ¿a quién hay que reclamárselo? El Estado está en obligación de darle agua de calidad y en cantidad a las personas. ¿Cómo hacemos?
Y cuando está diciendo Boris a quién, es que, ¿verdad? No estamos pretendiendo ver la circunstancia que vivimos hoy con el ente de este momento, de este día, ¿verdad? Sino en general, ¿qué es lo que pasa? Una institución, como decíamos antes, doña Maureen, que logró ir tan lejos, que logró tal palmarés. Es que además hay que considerar el tamaño del país. Esto no es Brasil, por supuesto, ¿verdad? Para decir, ah, no, es que muy difícil, no es Guatemala, ni siquiera, ¿verdad? Es un país muy pequeño. Yo siempre comparo mucho nuestra situación con la de Uruguay y digo, ¿cómo es posible que no podamos tener los estándares que tienen los uruguayos si tenemos condiciones tan parecidas?
Bueno, y qué dicha que traes ese tema del derecho humano al agua, porque los derechos humanos son inalienables. O sea, a mí me conmovió mucho también el que hayan detenido a personas por reclamar un derecho. Y eso, cualquier derecho humano está por encima de cualquier otra norma nacional, una ley, un decreto, lo que usted quiera. Y esa gente estaba reclamando por un derecho humano. Y el derecho humano al agua y al saneamiento, tenemos que verlo no solo como
una letra puesta.
Sí,
un enunciado.
Enunciado. Y tenemos ya en la Constitución el derecho humano. No, es que realmente el Estado debe velar porque ese derecho humano se cumpla, igual que el derecho a la alimentación o el derecho a la seguridad. O sea, son derechos humanos que tenemos que el Estado debe velar por su cumplimiento. Nosotros, y yo llamo esto a la reflexión, tenemos una institución emblemática que es el AIA y que había venido haciendo una tarea muy importante.
Y buenas inversiones, doña Maureen.
Con inversiones, bueno, pero llevar agua a un país, por chico que sea, y acuérdense que el AIA le da el agua alrededor de la mitad de la población, 48% de la población en Guanacaste, en la zona sur, en el Lagam, tienen agua suministrada por el AIA. Hay 29 municipios que dan agua para como un 15%, la SPH en los cantones de Heredia, y que es como un 4%, y las ASADAS que han venido incrementando su participación de un 15% ahora alrededor del 30%. Pero por supuesto, si el operador principal no hace posible el acceso a este recurso de la gente, la comunidad y a veces incluso empresarios o comercio, lo que sea, y lo que buscan es ver cómo tener agua y se constituye una ASADA y la ASADA ha llevado agua históricamente, los CAC, a los lugares más lejanos de este país, en las fronteras, en las partes más montañosas, se constituyen ASADAS, pero también ahora a zonas costeras, por ejemplo, donde no hay posibilidad de que la IA brinde el servicio. Hay 1.500 ASADAS que están bajo la tutela del AIA. Entonces, uno podría pensar que son pequeños operadores del AIA, ¿verdad? Porque sí. el AIA es el único prestatario por ley. Bueno, no el único, las municipalidades, la SPH por ley y el AIA. Y el AIA delega las ASADAS, ese permiso que él tiene. Uh-huh. Entonces, es como el padre de estos pequeños acueductos, ¿no? O sistemas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es traer a la IA a la mesa y ver qué pasa. Ayer estábamos, por cierto, Yamiled y yo, en un debate, un foro en la UCR, y estaba la representante de la IA y dice, pues sí, nosotros deberíamos hacer mediciones de calidad de agua.
Y deberíamos.
Y yo la iba a interrumpir, Dios mío, yo quiero que me diga qué están haciendo ahora, no el deber ser, sino lo que están haciendo ahora. Es que no tenemos capacidad, es que no tenemos... Bueno, entonces algo está pasando con esta institución. Y yo, como quiero muchísimo a la IA, siento que no podemos dejar pasar esta alerta que nos estamos dando cuenta. Son 6 puntos de retroceso.
Es demasiado.
O sea, por Dios, no es que una medición de un año varió. No, es que eso es demasiado. Aquí ya se sale del margen de error. Nos salimos del margen de error.
Permítame, por favor, voy a tener que hacer una pausa, porque claro, vamos entonces en el último segmento a llegar al asunto por el que transitamos también ayer. Finalmente, la vulneración, la violentación del derecho al acceso al agua potable, ¿verdad? Bueno, es como increíble, ¿no? No estamos en África, ¿verdad? Estamos en un país que tiene una enorme cantidad de recursos mal gestionada. Y eso finalmente, ¿qué genera? Pues obviamente que no hay paz. Si el agua es para la paz, si no hay agua no hay paz. Y si no hay paz, la gente, ¿cómo entiende la democracia? Si la democracia no le resuelve, pues no, entonces no le importa. Entonces dice, yo prefiero cualquier otro sistema porque este no me sirvió, aunque el otro que venga sea peor. Ya venimos.
Colombia.
En sintonía 841. Tenemos demasiadas consultas. Vamos a ir un poco rápido.
Podemos traer más veces las invitadas.
Dice Vilma, un señor.
Es un tema buenísimo.
Dice un señor, bueno, a ver, pregúntele a doña Yamiled Astorga, ¿por qué no aprovechó los $900 millones cuando estuvo ahí varios años? Doña Yami, explique esto porque es muy importante. Y rapidito, digamos, por favor.
Bueno, sí se aprovecharon. O sea, realmente 900 millones los tomamos cuando yo estaba, o sea, fueron nuevos créditos, que por supuesto todos fueron avanzando. El tema es que, penosamente en este país, el ciclo de los proyectos, bueno, el ciclo de los proyectos es largo, pero aquí en Costa Rica, hacer proyectos cuando se requieren terrenos que son privados, en la constitución política, un terreno que es privado está sobre lo público. Como en otros países, por ejemplo en Colombia, lo público está sobre lo privado.
Pero ya entonces, vamos al punto. Muchos de esos créditos yo entiendo que se gestionaron, digamos, usted los dejó avanzados, pero usted no tenía la plata ya para hacer las inversiones, como estaba explicando.
No, o sea, cuando yo llegué sí habían financiamientos y esos proyectos se ejecutaron.
Se hicieron, pero luego vino
un
financiamiento que no se aprovechó.
Eso es.
Es así.
Proyectos que fueron avanzando y que pararon y se pararon exactamente.
Okay, penosamente. Ahí fue donde la cosa se ralentizó por completo y vino, digamos, la profundización de la crisis. O sea, lo que dicen tanto doña Maureen como doña Yamiled es que ya se sabía por allá desde el 2017 que si no se avanzaba en la infraestructura y vamos a tener problemas en el 2024, y ya estamos en el 2024.
En el gran área metropolitana.
Y ya tenemos problemas, en serios, y vamos a seguirlos teniendo. O sea, esto no va para menor, va para mayor.
Va para más, claro, y esto que estamos hablando en el área metropolitana, pero igual pasa con el Pacume en la cuenca media del río Tempisque, es decir, eso se paró, porque claro, además es esta idea de que si viene un gobierno quiere revisar todo lo que hizo el otro y lo que hizo el otro para ver si funciona o no funciona.
Y cuestionar que está mal hecho, como se pararon muchos de los proyectos, como se paró el tren, pensar que fueron mal hechos y entonces hay que detenerlos, hay que cortarlos y volver a empezar. Y ese volver a empezar en 4 años no se logra.
No se hace nada, porque lo que hay ahí es un embrollo y una falta de eficacia de la gestión.
Y yo quisiera decir, Vilma, perdón, que un proyecto como Orosi, que es un macro proyecto, haberlo parado, volver a retomarlo va a llevarle mínimo 10 años, mínimo, porque hay que volver a revisar todos los diseños y eso se lleva muchísimo. Y lo que quería decir, el tema de los terrenos, adquirir los terrenos en este país puede llevarse hasta 3 años. Entonces,
no puedo creer,
realmente no es fácil.
No puedo creer que esta circunstancia deba esperar a una próxima administración para entrar, digamos, con una exigencia de la ciudadanía, ¿verdad?, respecto de sus nuevas autoridades o de las que se vayan a ser candidatas en el proceso político, que viene para decir, bueno, a ver, ¿usted qué me va a proponer a mí en términos de manejo de recurso hídrico en general, agua potable y todo lo que tiene que ver con el recurso, pero particularmente sí, ahora en este momento?
Vilma, yo quisiera que, si me permiten, un espacio con relación a esto que Mauri comentaba de cómo se bajó la cobertura de abastecimiento de agua, ¿verdad? Llegar a 95.7% en el 2021 y bajar a 89.9% el 2022, dice qué es lo que está pasando, definitivamente. Y para mí es eso, es el paro en las inversiones. Pero aquí lo más triste es que somos varios operadores en este país dando el servicio de agua potable. Y por lo tanto aquí es todos trabajar juntos. Por ejemplo, la mayor disminución en cobertura de abastecimiento de agua fue en las asadas, 14.4 puntos. Y la municipalidad 5 puntos y el AIA 3 puntos. Definitivamente aquí todos bajaron en su servicio de abastecimiento de agua. Pero aquí yo quisiera, y como decía Maureen, ayer estuvimos en un foro que organizamos en la Universidad de Costa Rica sobre, bueno, con la participación de diversas instituciones, invitamos al alcalde de Oriamuno y a la SADA de Santa Rosa de Oriamuno, que es una zona en la cual se escuchó cipreses, se prohibió el clorotalonil y luego todo el mundo se quedó tranquilo, pero es una zona en la cual la población en su mayoría está consumiendo agua contaminada, agua con metabolitos de plaguicidas.
Ese es el otro tema, la calidad del agua, perdón. Ya
la calidad del agua. Y aquí tengo un reporte propio de la IA donde se habla Santa Rosa de Oriamuno, San Pablo de Oriamuno, bueno, cipreses que están clausurados. Tenemos La Potrero cerrado, Buenavista Sur, San Rafael de Irazú, Paso Ancho, Boquerón, San Juan de Chicúa, Norte de Pacayas, todos potencialmente afectados por contaminación, por plaguicidas que se están haciendo los estudios para verificar esta contaminación de químicos. O sea, esto es de emergencia. Y yo aquí me pregunto, ¿dónde está el Ministerio de Salud? ¿Cómo permite a la población tomar agua con químicos? No podemos esperar que vengan los resultados desde Suiza o Alemania para poder decir no tomen esa agua. Pero lo más grave en esto es que es una zona que no tiene fuentes de agua limpia. No las hay. Es una zona alta y es una zona sin fuentes de agua potencialmente que se puede aprovechar para dar un servicio que cumpla con el derecho humano al agua, que es en cantidad, en calidad y continuidad. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces yo llamo a la atención, bueno, ayer Mauro me decía, me duele el alma y el corazón cuando yo al señor de la Asada de Santa Rosa, porque realmente es penoso escucharlo, porque él dice, el huracán está sobre mí, sobre sus espaldas, y él dice, nosotros no podemos solucionar, y aquí no se trata de culpar a alguien, okay. Es un tema de todos.
Gracias, doña Yami, que obviamente ahonda en el tema ya no solamente del acceso, sino también, como decía muy bien doña Maureen, de la calidad. Nos van quedando 6 minutos y quisiera que fueran cerrando ambas con una reflexión sobre qué es lo que debemos hacer. Vamos a ver, desde la ciudadanía, si yo vivo en un lugar donde tomo agua contaminada, me baño con agua contaminada, preparo los alimentos con agua contaminada, digo, ¿qué hago yo? Yo no puedo comprar agua todos los días en el supermercado. Alguien decía por ahí, ¿será que esto es un negocio con las embotelladoras? No, yo no lo veo como una circunstancia, digamos, de teoría conspirativa, pero sí, efectivamente, vamos, algo que no puedo controlar, que como ciudadana, como usuaria, como todos que somos consumidores, obviamente de agua, no podemos resolver. Entonces, ¿qué hacemos con la institucionalidad del agua para que podamos mejorar esta gestión? Si esto va para peores, si además vamos a tener más efectos de la variabilidad climática y del cambio climático, y va a haber más estrés, imposible que haya paz.
Sí, imposible que haya paz, definitivamente. Y esto creo que es parte de la síntesis del día de hoy, que no vamos a tener paz en este país si no logramos detener los problemas de escasez y de calidad de agua. El acceso es importante, pero la calidad también. Y retomo lo que señalaba ayer don José, el presidente de la ASADA de Santa Rosa de Briamono. No es solo soy yo, es que están mis hijos, mis nietos contaminándose, afectándose quizás para cáncer, para leucemia, para todas estas. Muy duro. Y la otra cosa, o sea, ¿quiénes pagan siempre la factura de esta miopía en las políticas?
Pues como dice una novia Costa, los pobres pagan la fiesta.
Exacto, los pobres. Y los pobres son los que tienen la gente de Atillo o los agricultores o una comunidad rural como es Santa Rosa que ir a comprar agua en bidones que le sale unas 200 veces más cara que el agua que le da el AIA o en ese caso la ASADA para poder suplir una necesidad del ser humano que es tomar agua, preparar alimentos o ducharse, lo demás. Entonces, siempre los más vulnerables son los que se ven afectados. Desde mi punto de vista, tenemos que hacer un alto. Yo creo que aquí es todo el país. O sea, no digo solo el gobierno, y Yamilet tiene razón, esta es un momento donde el país tiene que hacer un alto y decir qué está pasando con el agua, qué hacemos, y aquí no va a haber oposición irresponsable, sino cómo ayudamos. En el caso de la calidad de agua hay un proyecto de ley que está para el mejoramiento en el uso de plaguicidas y que prohíbe alrededor de 16 plaguicidas, entre esos clortalonil, por supuesto, y abre la posibilidad de nuevas moléculas no dañinas. Pero ya, y aquí también tenemos un lobby muy fuerte en la Asamblea Legislativa para que proyectos de esta naturaleza no pasen, ¿verdad? Y están todas las empresas alrededor de la venta de insumos agropecuarios y que logran que se detengan procesos tan importantes que van a mejorar o por lo menos detener el daño que se le está haciendo a la salud de las personas.
Claro, gracias doña Mauren por haber venido y participado con nosotros. El país, dice doña Mauren, tiene que hacer un alto, Yamilet, pero claro, cuando se dice del país, es como, ¿verdad? Como que todo el mundo y nadie, ¿verdad? Como Fuente Ovejuna. ¿Quién debe hacer un alto? ¿Quién debe llamar a una mesa, ¿verdad?, de urgencia respecto del tema del acceso y la calidad del agua y de la crisis de acueductos y alcantarillados? ¿Quién? Doña Yami.
A ver, aquí hay dos rectores clarísimos, claro. Rectores, Ministerio de Ambiente y Energía en el recurso hídrico, que en esta administración de gobierno para el agua, para consumo humano, ya lo quitaron, ¿verdad? Pusieron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y el Ministerio de Salud. Para mí estas dos instituciones son las que deben hacer el llamado, definitivamente. Bien, o sea, el agua, creo que ahora queda más que claro que se convirtió en un elemento crítico para la convivencia y la salud humana, y creo que ese es el gran llamado para este año del Agua para la Paz, y que ojalá esto nos sirva para realmente hacer esta confluencia de fuerzas de todas las partes, pero que ayer yo mismo le decía a la gente que participó ahí, hagan el llamado, inviten a la academia, invítenos a nosotros para contribuir con, sea estudios, que sea otro tipo de aportes. Yo creo que el prohibir el plaguicida o los plaguicidas, definitivamente, como en este caso, que ya se prohibió el bromazil, creemos que ya se solucionó el problema. Se prohibió el clortalonil, también creemos que se solucionó el problema, pero no, eso es la punta del iceberg. Aquí es, uno, respetar las leyes que tenemos. Tenemos la ley del agua que es atrasadísima y que se requiere una nueva ley de aguas, pero las leyes que tenemos, al menos hagámoslas cumplir. Ayer el alcalde de Oramuno decía, definitivamente requerimos del ordenamiento del territorio y respetar las áreas de protección de las fuentes de agua. Pues digo yo, qué dicha que lo reconoce. El tema es que ya todo está alterado, todas las áreas de protección ya no existen. Y él hablaba de las casas, las urbanizaciones, no, pero no solo eso es lo que contamina. En esta zona lo que se tiene son potreros y lo que se tiene, o sea, producción de ganado y
Ganadería,
cultivos
sí.
agrícolas. Y ahí el gran tema es la forma de producción. Uno, el irrespeto a las áreas de protección que existen desde 1942 y no se respetaron ni se hizo respetar. Y dos, el método, el paquete tecnológico que utilizan para producir lo que se produce en la zona. Yo
Muchísimas gracias, doña
respeto
Yami.
muchísimo a los agricultores, pero esto,
Gracias.
aquí estamos hablando de un derecho humano que es contar con agua segura para la población.
Muchas gracias,
Gracias.
doña Yami, por haber
Muchísimas gracias.
participado. Lo tengo que dejar acá porque ya son las 8:55. Gracias a doña Yamileta Astorga, a Maureen Ballesteros, por supuesto, por acompañarnos hoy. Qué mal sabor de boca
Sí,
me
no.
queda, qué triste. La
Traigamos
ley
más
de
el
aguas,
tema.
bueno, pero claro, si
Dilma,
lo estamos trayendo toda, cada
pero
mes,
yo
dos, tres
te
veces.
instamos, doña Maureen, doña
Nos
Yami y
encanta.
yo,
Invitamos de nuevo. No, es que es
a
una
que
gran angustia.
no
Vamos a ver
es un tema
cuál es
fundamental,
la
fundamental.
prioridad de política pública que
Sí.
tiene el tema del agua en este país. Hasta que la gente se tira a la calle, hasta que pasa lo de Guadalupe, Tibás y Moravia, hasta que pasa lo de Hatillo y vemos en el relato de Óscar Castro el drama que significa vivir sin agua y con la ley de aguas ahí, en el dueño de lo, en el sueño de los justos, con la crisis de acueductos y alcantarillados, mejor no hablemos de eso, démosle la espalda a todos los problemas, así no podemos
Yo solo te sumo,
salir.
Vilma, la realidad que están viviendo comunidades fuera del gran área
Claro, por
metropolitana, que
supuesto.
también es dramática.
Muy dramática.
En Coronado hay un tubo roto desde hace 2 días y el acueducto no ha llegado, pues entonces, don Cristian,
A exigir el derecho humano
exija a
a la
que lleguen a
reparación.
reparación a la fuga, por favor.
Parte del 57%
Del
de pérdidas de agua no
57% de pérdidas. Y
contabilizada.
lo otro que decía un oyente, que tiene mucha razón, me lo dijo ayer y me lo recordó hoy, es que siente que se le va el alma, ¿verdad? De la furia, cuando ve que en las urbanizaciones o en los condominios la gente está regando como si aquello fuera inagotable. O sea, ahí tiene uno que tener una consideración
Para los
respecto
demás. Sí.
de los demás. Entonces se me seca el zacate y no lo puedo ver seco, pero si el zacate se regenera, por Dios, no puede ser posible que estemos gastando el agua como si no hubiera un mañana y como si los demás no tuvieran carencias. Hasta el lunes. Chao, chao.